The Trust for the Americas y el programa DIA, democratizando la innovación en las Américas, presentan la serie de podcast El futuro del gobierno. Democratizar la innovación en una región como las Américas, aunque parezca imposible. Hacer la burocracia gubernamental más tolerable para el ciudadano. Impregnar en la juventud una cultura de emprendimiento e impacto social. Promover la apertura de datos y la colaboración entre sectores. Otorgarle acceso a la tecnología a las próximas generaciones porque en ellos está el futuro. Todos estos temas e información de actualidad en la serie que ahora comienza.
Buenos días. Hoy tenemos un nuevo episodio de esta serie de podcast del Gobierno del Futuro y vamos a tener el gusto de poder conversar con Darío García de Viedma, que es director asociado del Centro para la Gobernanza del Cambio en la Universidad de IE y nos acompaña hoy desde España. Ahora, Darío, ¿cómo estás?
Hola, Rodrigo. Un placer estar aquí.
Para empezar la conversación, queríamos enfocarnos un poco en esta iniciativa Tech for Democracy, específicamente sobre un reporte muy interesante que lanzaron hace poco, donde hablan un poco del concepto de Democracy Affirming Technology. Leyendo así rápidamente, es interesante plantearnos la disyuntiva entre tecnología para la democracia y lo que ustedes llaman Democracy Affirming Technology. Para abrir la conversación, queríamos un poco conversar con vos qué es esta iniciativa para empezar y cuáles son los principales retos que identificaron en términos de tecnología y gobernanza o democracia.
Este informe, el que mencionabas, es realmente el culmen de un proyecto bastante más largo que hemos hecho en colaboración con Microsoft y también con el Departamento de Estado de Estados Unidos, en el que después de que el presidente Biden en 2021, en la Cumbre para la Democracia, iniciara esta conversación sobre las Democracy Affirming Technologies, pues nos aliamos para buscar y las mejores startups en 5 continentes que estuviesen creando tecnologías o aplicándolas para procesos democráticos y para mejorar la integración de la democracia en nuestra sociedad. Después de este proceso en el que estuvimos mapeando todas estas startups en los 5 continentes, es cuando involucramos a 14 expertos muy diversos en este tema para escribir este reporte, ¿no? Entonces, el reporte es una serie de papers que están en conversación con esta búsqueda de startups que se inició hace un año y medio, y por eso nos gusta mucho esta combinación entre realmente la aplicación industrial y la academia. Y esa es un poco la línea de investigación que sigue el Centro para la Gobernanza del Cambio. Precisamente nuestro primer artículo es un poco introductorio, y aquí es cuando hablamos de esta diferencia que tú mencionas entre tecnología para la democracia y tecnologías que afirman a la democracia. Y vemos que es muy diferente, porque realmente lo que los diferencia es que en la segunda, es decir, estas tecnologías que afirman la democracia, han sido diseñadas desde la primera fase pensando en los valores democráticos, que bueno, podrían ser aquellos de la autonomía, del individuo, la privacidad, protección de datos, el espíritu crítico, bueno, un poco lo que podemos pensar cuando pensamos en democracia, ¿verdad? Mientras que en el otro caso sería emplear tecnologías ya existentes para casos de uso democráticos. Se puede ver muy claramente cómo hay una gran diferencia, porque con estas tecnologías que se convierten en armas mucho más grandes de lo que nos podemos imaginar, si tiene sesgos de su diseño, pueden afectar de maneras inimaginables y sobre todo en procesos democráticos que afectan a mucha gente.
Sí, y ahí también es interesante ver un poco los preconceptos o los miedos o los desafíos que pueden llegar a traer la tecnología para la democracia y a la inversa, cómo las Democracy Affirming Technology pueden reforzar esos conceptos o valores de las democracias. ¿Querés mencionarnos un poco cuáles son esos peligros que quizás una tecnología utilizada por una autocracia, por ejemplo, puede traer a la ciudadanía, y cómo, por el otro lado, la tecnología o la Democracy Affirming Technology puede fomentar los valores democráticos de una manera más inclusiva?
Efectivamente, bueno, ahora mismo acabas de pintar los dos extremos de un espectro, ¿no? Pero que también jugamos con todo lo que hay en medio, porque sí, una autocracia usando la tecnología, pues obviamente lo puede usar a su favor para reprimir y para vigilancia, etcétera. Pero lo que realmente yo creo que ha marcado el espíritu de este tema en los últimos años es que hace unos años éramos súper optimistas, decíamos, qué maravilla, la tecnología nos va a traer más democracia, va a unir a la ciudadanía, nos va a permitir expresarnos más, pero últimamente hemos perdido ese optimismo y estamos viendo cosas, incluso en estados democráticos, como la extrema polarización, la desinformación, el miedo y la desconfianza al vecino, etcétera, que ha sido causado por las tecnologías tal y como están diseñadas ahora, las que utilizamos al menos. Entonces, yo creo que este es el reto. Como dice una compañera, Irene Pujol, del Centro para la Gobernanza del Cambio, estamos con cerebros primitivos en un estado medieval con tecnologías de dioses. Entonces, estas tecnologías son tan potentes que no se están adaptando a nosotros como seres humanos y a las instituciones en las que estamos viviendo. Y incluso le dan mil vueltas, pero esto puede incluso generar efectos negativos, que es lo que estamos viendo. Entonces, esta serie de papers evalúa en temas muy diversos, desde la diplomacia, la geopolítica, la competición industrial, hasta los derechos humanos y la gobernanza, cu cuáles son las implicaciones, los riesgos, y algunos de los autores incluso proponen soluciones.
Me gustó el ejemplo. Y ahora quería entrar un poco más en el paper específicamente que desarrollaste, que está muy vinculado al sector startup, que muchas veces se dice que es el sector más pujante, más innovador. ¿Querés contarnos un poco de tus descubrimientos en ese paper? ¿Qué recomendaciones tenés o hallaron para impulsar el desarrollo de este tipo de tecnologías desde su diseño? Y el tema de las consideraciones éticas, que creo que es algo que consideraron muy relevante.
Sin duda. Pues mira, hay quien podría decir, y yo soy de la gente que opina que las startups es un buen punto de encuentro para la democratización del negocio, ¿no? Es un poco, está entre medias entre la ciudadanía y las corporaciones, ¿no? Porque al ser pequeñas y muy dependientes de sus personas, pues yo realmente creo que allá donde las startups están creando productos, los están democratizando de algún modo. Entonces, con una muestra de 50 y entre 50 y 60 startups, que fueron las que preseleccionamos en este concurso de cuáles son las mejores startups del mundo, pues estuvimos analizando qué tecnologías están diseñando y para qué las están utilizando. Entonces, lo dividimos en, por un lado, área de innovación, pues algunas de ellas están creando redes sociales ciudadanas, otras están creando canales de comunicación entre el Estado y la ciudadanía, otras están creando herramientas contra la desinformación, otras están creando modelos de identificación para que sea mucho más fácil acceder a servicios digitales en vez de tener que ir al ministerio, ¿no? Una infinidad de aplicaciones, porque estas tecnologías aplicadas a la democracia, mucha gente solo piensa en el voto, ¿no? Es como que lo más visual que podemos pensar es el voto, que efectivamente es uno de las áreas de innovación, pero hay muchas más que son las que he podido mencionar. Y por otro lado, también estuvimos analizando cuál es la tecnología que usan. Y lo que vimos fue que la mayoría de las tecnologías que están empleando estas empresas son tecnologías ya maduras, es decir, que han empleado algoritmos que ya se han consolidado en otras industrias, simplemente bueno, no simplemente, realmente tiene mucho mérito poder hacer un negocio con esto, ¿no? Pero les han puesto una interfaz que permite adaptar esta tecnología, este algoritmo, al caso de uso democrático al que están aplicándolo. Entonces, por un lado, esto es muy positivo porque estamos viendo un quick win o una ganancia rápida, ya que estás cogiendo un algoritmo existente y adaptándolo para ayudar a la ciudadanía o a la sociedad a ser más democrática. Sin embargo, uno de los peligros que identificamos es que no se están creando, o al menos en esta muestra que creamos, no se están conceptualizando tecnologías desde cero. Lo que se está haciendo es emplear antiguas. Por lo tanto, si tú no estás creando tecnologías que desde cero ya están teniendo en cuenta la democracia, sino que estás adaptando otras que se hicieron para otros modelos, pues a lo mejor para el modelo financiero, para el modelo de salud, para el modelo de gestión, pues va a haber sesgos que no van a tener en cuenta tus valores. porque los valores de la democracia son los que he mencionado antes, ¿no? De no discriminación, libertad, igualdad, etcétera. Mientras que cuando creas un algoritmo para el sector financiero, tienes en cuenta otros valores. Y si no impregnas estos valores desde el inicio, cuando estás entrenando y creando el modelo, es muy difícil arreglarlo, porque el modelo aprende solo y una vez aprende desde el día uno, ya esos sesgos es muy difícil eliminarlos. Por lo tanto, decimos, sí, está muy bien que se reciclen y se reutilicen tecnologías existentes, sobre todo porque las startups no tienen fondos para crear un algoritmo de cero, pero también hacemos un llamado a la colaboración entre grandes empresas, startups y ciudadanía para también crear algoritmos de machine learning, de inteligencia artificial generativa, de blockchain, de quantum incluso. Es decir, temas mucho menos consolidados y menos maduros, también desde cero hacia la democracia.
Hablamos entonces al principio de manera general en temas de gobiernos, pasamos por las startups y ahora quería preguntarte, porque también tema de sesgos, bias, etcétera, tienen un impacto final en el ciudadano. Entonces, ¿cuáles consideras que son las percepciones actuales de parte de la ciudadanía respecto a esto, a cómo vienen las tecnologías, qué papel le otorga la ciudadanía a las nuevas tecnologías en procesos de gobernanza y también si ves que existen diferencias significativas en cuanto a países, a regiones, a grupos demográficos? Contanos un poco de eso.
Sí, mira, para responder a esta pregunta puedo conectar con un informe en el que estamos trabajando que es European Tech Insights, que es una encuesta que hacemos anualmente en países europeos para medir las percepciones de la población europea sobre nuevas tecnologías. Entonces, para cuando se publique este podcast, ya habremos publicado o estaremos a punto de publicar el informe de este año 2023, pero hoy todavía no lo hemos publicado, entonces puedo dar alguna pista y puedo sobre todo hablar del informe anterior. Y algunos de los temas más claves que vimos es, por ejemplo, de media en toda la Unión Europea, vimos que 2/3 de la población preferirían tener un jefe que sea una inteligencia artificial antes que un humano. Aquí vemos realmente la implicación dentro de los recursos humanos y del mercado del trabajo, ¿verdad? Esto se podría interpretar como, yo creo que dentro de un espectro en el que hay mucha gente que confía profundamente y mucha gente que realmente no confía, que todo lo que tenga el término inteligencia artificial le echa para atrás. Dentro de este espectro, pues también hay posiciones intermedias, pero creo que de momento, debido a la incertidumbre y al poco conocimiento, hay mucha polarización. Este año los resultados van a ser diferentes. Me encantaría saberlos a ciencia cierta, pero de momento todavía no tengo estos resultados. Pero creo que con el lanzamiento de ChatGPT en noviembre del 2022, la inteligencia artificial generativa ha ganado muchos usuarios, mucho conocimiento. Igualmente no se ha expandido en toda la población, pero ya hay mucha más conocimiento de ello. Por lo tanto, creo que los resultados serán diferentes que la otra vez. Vamos a estar incluyendo nuevas preguntas sobre cómo la inteligencia artificial generativa ha entrado en nuestras vidas en todos los aspectos, en el sector trabajo, que creo que es de los que más está impactando a corto plazo, pero también en las perspectivas de la vida de la gente, incluso en cómo creen que va a avanzar su vida en términos de salud y de ciencia, ¿no? Como, por ejemplo, como si una de las preguntas que hacemos, que estoy deseando conocer los resultados, es si pudieses mejorar una de tus habilidades físicas con un cambio tecnológico, ¿cuál mejorarías? ¿Te harías inmortal o te harías más rápido o más inteligente o controlarías tus emociones? Me encantará saber qué haría la gente o ninguna. Tal vez la gente prefiere quedarse como está.
Sí, esas son buenas interrogantes y justamente para hacerle un poco de honor al título del podcast o de la serie de podcast que es El futuro del gobierno, hagamos un poco de futurología y quería preguntarte cómo ves vos, qué indicios tenés a partir de encuestas que ex ya existan, futurólogos, cómo ves vos lo que va a ser en los próximos 50 años el futuro del gobierno. Particularmente, ¿hay algo que te haya llamado la atención, algo sorprendente que quieras compartir? Y seguro esta pregunta va a estar bien enfocada en la mayoría de la audiencia del podcast. ¿Cómo crees que va a cambiar nuestras vidas usando la tecnología en los asuntos públicos?
Pues precisamente en noviembre estaremos publicando un informe llamado The Next 50, porque la propia universidad IE cumple 50 años. Y una cosa que me gusta mucho es que en vez de centrarse en los 50 años atrás que hemos vivido, nos centramos en los próximos 50 años, ¿no? Esto refleja un poco esta apuesta por la innovación y los futuros. Y nos han pedido a nosotros, al Centro para la Gobernanza del Cambio, dentro de la universidad, que nos encargamos de este estudio sobre las percepciones de la ciudadanía, de cómo van a ser los próximos 50 años. Entonces, combinamos opiniones de futurólogos que estamos contactando y que están escribiendo sus pequeñas contribuciones con una encuesta en 20 países, precisamente los países del G20. Y me parece muy interesante porque cuando contacté a uno de los futurólogos para pedirle la intervención en este informe, le dije, por favor, ¿nos podrías escribir un poco tu percepción de cómo van a ser los próximos 50 años en una serie de temas? Y me dijo, no, si en los próximos 50 años nuestra humanidad se habrá extinguido, la inteligencia artificial va a haber extinguido a nuestra humanidad. Y yo le dije, bueno, pues escríbelo, ponlo, es parte de la perspectiva, ¿no? Por otro lado, yo creo que hay posiciones mucho más plausibles dentro de este cono de las posibilidades que se baraja mucho en la futurología, ¿no? Como buscar siempre la perspectiva más loca, como podría ser que nadie se cree, como la más plausible. Y yo creo que la más plausible, y tal como lo están definiendo algunas opiniones, es la de seguir incorporando los datos y la tecnología. Cuando digo los datos, me refiero al Big Data y la tecnología dentro de la toma de decisiones y de los procesos de gobierno para precisamente acercarnos más a los valores democráticos para los que han sido diseñadas nuestras instituciones, ¿no? Yo creo que es el paso obvio para acercarlo a más gente, para hacerlo más eficiente e incluso para, aunque pueda parecer un poco contradictorio, tal y como está la tecnología ahora mismo, incluso para reducir sesgos y para reducir discriminaciones, si logramos controlar estos riesgos.
Gracias, Darío. Estoy seguro que vamos a tener una parte 2 de esta conversación en un tiempo. Felicitarte a vos, a todo el equipo que fue parte de este reporte. Y si quieres compartir cómo el que quiera leerlo puede acceder a él, adelante.
Claro, pues nosotros somos el CGC, Centro para la Gobernanza del Cambio, en IE. Entonces, compartiré los links para ver si lo podéis también como compartir en vuestras publicaciones en redes sociales, pero rápidamente buscando tanto en Google como en LinkedIn como en Twitter. En Twitter somos IE Governance y en LinkedIn somos Center for the Governance of Change en inglés, y ahí podréis ver nuestras publicaciones también en nuestra página web. Y realmente os invito a hacerlo y a contactarnos si queréis más información. Y bueno, pues somos un centro que, aparte de investigación, nos importa mucho el tema de outreach, que de hecho precisamente por eso estoy aquí, ¿no? Es un tema que ahora mismo está muy de moda, pero que realmente está de moda porque asusta y porque hay incertidumbre. Entonces, creo que parte de nuestra misión es poder hablar de ello, escuchar, porque el tema de los futuros, creo que nadie sabe más que nadie, ¿no? Hay gente que se gana la vida con ello, pero porque tiene una metodología para pensar en el futuro. No es porque tengan una bola de cristal. Entonces, yo creo que también parte de nuestra misión es hablar del futuro y ayudar a otros también a hablar del futuro.
Gracias, Darío. Nos vemos en una segunda parte.
Muchísimas gracias, Rodrigo y equipo.
The Trust for the Americas y el programa DIA presentaron la serie de podcast El futuro del gobierno. Preproducción y producción general, Isabel León Graticola y Carlos Escalante. Gerente senior de programa DIA, Rodrigo Iriani. Producción final de sonido y música original, Gustavo Flamerich.